No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Atención amantes de la artesanía, del 9 al 15 de febrero, Villarrica se viste de colores y talentos en la Expo Artesanía de Excelencia. Ven y sumérgete en una semana llena de exposiciones, talleres y demostraciones de oficios junto a artesanos de todo el país. Te esperamos en el frontis de la Municipalidad de Villarrica. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 2026.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora, 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El diputado republicano Agustín Romero llamó a no simplificar la elección de Kast como presidente luego de las declaraciones del exministro Gonzalo Blumel. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El parlamentario republicano Agustín Romero se refirió respecto a las declaraciones del exministro del Interior Gonzalo Blumel, quien afirmó que el manejo del estallido social del expresidente Piñera allanó el camino de Kast a la moneda. Sobre esto, Romero explicó que, desde su punto de vista, es un error simplificar un proceso tan complejo como la elección de José Antonio Kast al estallido, la que no se relaciona a este suceso, sino más bien al contexto chileno actual, el que devela un cansancio profundo de la ciudadanía frente a la inseguridad, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y que ve en Kast una figura de respuesta ante estos problemas. Por último, agregó que el estallido social fue una crisis grave, pero lo que realmente empujó a las personas a votar por él fue la sensación de desorden y falta de autoridad que percibe la ciudadanía, de mano de un gobierno que no ha estado a la altura de resolver estos desafíos. Bio Bio, la radio.
El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, valoró la entrada en vigencia de la ley que prorroga las licencias de conducir. La información con Javier Pardo.
Porque el parlamentario dio cuenta de la publicación de la ley 21.806 en el Diario Oficial, medida que establece que las licencias de conducir cuyos vencimientos ocurrieron durante el año 2025 se entenderán automáticamente prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2026. El jefe de bancada de la DC explicó además que la normativa contempla que las licencias que venzan durante el año 2026 extenderán su vigencia por un plazo adicional de 6 meses contados desde su fecha original de expiración. Barría señaló que esta prórroga fue necesaria debido a la alta demanda por renovación de licencias, situación que ha provocado largas esperas en municipios de todo el país, afectando especialmente a personas que requieren este documento para trabajar. No obstante, el diputado hizo un llamado a los conductores beneficiados a solicitar igualmente hora en sus municipalidades y no dejar el trámite definitivo de renovación para último momento.
Gracias, Javier.
El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobó el proyecto para la construcción de una nueva planta de congelados. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio Bio Bio en Concepción.
El proyecto para la construcción de una nueva planta de congelados para el consumo humano fue presentada por la pesquera Alimentos Marinos, Sociedad Anónima, ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en 2025. El CIA, tras la revisión de los antecedentes y presentar las respectivas observaciones, aprobó el inicio de las obras, cuya inversión, según la empresa, supera los 18 millones de dólares y considerará alrededor de 150 cupos de empleo. Según el proyecto, las especies que se procesarán corresponden principalmente a jurel y jibia, además de otros recursos pesqueros que sean aprobados mediante la resolución de la Subsecretaría de Pesca, entidad que autoriza dichas faenas. Cabe señalar que la planta contará con 3 túneles de congelados y 6 líneas de empacado, tendrá una capacidad máxima de procesamiento de materia prima de 7.150 toneladas por mes, generando una producción de productos congelados de 4.000 toneladas mensuales. Se espera que a mediados de este año comiencen las obras, todo a la espera de los estudios de ingeniería que la pesquera Alimentos Marinos realiza y con ello la concreción de los permisos pertinentes, además de la vigencia de la ley de fraccionamiento pesquero. El Lota, Radio El Carbón.
En el plano internacional, parientes de presos políticos en Venezuela dijeron este sábado que seguirán exigiendo liberaciones plenas con o sin ley de amnistía, una propuesta del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que será aprobada la próxima semana, según estimó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar, con o sin ley de amnistía. Seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos, manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido. 4:05 p.m. Hasta acá la presente entrega del informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Para dónde vamos a Covepa?
Tu jardín verde y radiante comienza hoy. En Covepa tenemos todo lo que necesitas para transformar tu prado. Pregunta por nuestros descuentos pensados para ti y tu prado. Visítanos en tu sucursal más cercana o en www.covepa.cl. La mejor solución para tu parcela y jardín.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Atención viajeros, si tu próximo destino es la carretera Austral, elige la ruta más directa. Naviera Austral conecta desde Pichicolo a Caleta Gonzalo. Acceso norte al Parque Pumalín. Serpes diarios y compra fácil en navieraaustral.cl. Naviera Austral, conectamos Chile.
tenemos noticias también o contarles sobre estas estas iniciativas también medioambientales que tienen mucho de importancia, ¿cierto? Porque existe y se está ya en convenio internacional la investigación en conjunta que ayudarán a presentación de la ranita de Darwin como un ser vivo en peligro de extinción. La Fundación Willow Willow, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello y Zoo Leipzig de Alemania se han vinculado con el objetivo de promover acciones de difusión, estudio e investigación de la quitridiomicosis, enfermedad que ha logrado disminuir la población de este anfibio, la ranita de Darwin. La conservación de las especies resulta fundamental para el equilibrio ecológico, la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. La biodiversidad es capaz de proporcionar aire limpio, agua, alimentos y medicina. Cada especie cumple un papel único, asegurando la resiliencia del planeta contra el cambio climático y la contaminación. En ese contexto, la Reserva Biológica Willow Willow fue el lugar donde se suscribió un convenio internacional para la conservación de la ranita de Darwin, firmado por la Fundación Willow Willow, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello, y ya lo decíamos, y Zoo Leipzig de Alemania. El propósito de la iniciativa es promover acciones de estudio, investigación y difusión del anfibio nativo que solo habita en Chile y Argentina, hallándose hoy en peligro de extinción. Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow, mencionó que llevan años trabajando para la conservación de la ranita. Señala que es una especie de alto valor ecológico que, al igual que el puma y el huemul, forma parte de la estrategia de conservación activa de la Fundación, que busca proteger a la naturaleza junto a las personas. También comentó que el convenio considera una participación activa de guardaparques en las labores de monitoreo de la especie, para lo cual recibirán apoyo técnico y capacitación de parte de la ONG Ranita de Darwin. Además, habrá instancias de sensibilización y capacitación para los habitantes y visitantes, claves en los esfuerzos para la conservación. Por su parte, el director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello, Claudio Assad, apuntó que la firma del convenio es un gran hito para la conservación de este anfibio a nivel global. Sobre los 15 años de trabajo colaborativo con la Fundación, aseguró que formalizar este trabajo llena de alegría y impulsa también el futuro de la conservación e investigación conjunta, ¿cierto? Se trata de la ranita de Darwin, que demuestra cómo la ciencia puede contribuir a la protección del ambiente y el patrimonio natural. Estudios científicos liderados por el equipo han sido destacados en prestigiosas revistas internacionales. La revista biológica Willow Willow y las poblaciones de ranita de Darwin que esta alberga representan un laboratorio natural en el sur de Chile para la investigación a nivel mundial. Las cuatro instituciones responsables de este acuerdo integran la Estrategia Binacional de Conservación de la Ranita de Darwin, una red de actores públicos y privados en Chile y Argentina que conducen su trabajo hacia la conservación de la especie, un icono para la protección de los bosques del sur de Sudamérica.
Brazos, mujer, por si acaso no te veo y te digo, llévame a tus brazos, mi amor, por si acaso no nos vemos, te pido, búscame entre tus labios, mujer, y no me dejes esperando, no me dejes, búscame entre tus labios, mi amor, y dame más y dame un poco más. Contigo sabes bien lo que necesito, que por favor me des abrigo. Sabes bien qué es lo que yo pido, no es mucho, no es nada que no puedas pagar, alejándome del frío. Llévame contigo.
independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Estamos también muy atentos a lo que va a acontecer en un rato más, porque se abren las puertas del Parque Municipal para el Festival Aniversario Vive Valdivia también, que estará con una programación con músicos locales, ¿eh? Músicos locales que van a participar también en el show inaugural. Por ejemplo, la voz Marcia Paredes, cantante de la banda Sortilegio. Otros músicos, por ejemplo, Claudia Roa, cantante y pianista. Javier Aravena, a quien conocemos también como músico, vocalista, compositor de la emblemática banda regional La Plata, La Rata, eso es La Rata Blusera. Rafael Aguirre, entre otros. También músicos valdivianos y de la región como Alexi Cárdenas en batería, Rodrigo Aguilera en bajo, Alfonso Sepúlveda en piano, Felipe Flandes en guitarra, Francisco Manzano en percusiones, además de los 20 músicos de la Filarmónica de la Orquesta de Los Ríos y 15 bailarines de Casa Teda dirigidos por la destacada bailarina y coreógrafa valdiviana Carla Reyes. Y el equipo de profesionales también de la producción son de acá, de nuestra comuna de Valdivia, bajo la dirección de Francisco Núñez y los arreglos de Federico Daneman. El repertorio contempla canciones inspiradas en la ciudad, incluyendo tres de las composiciones más bellas y representativas dedicadas a Valdivia: Valdivia y la niebla, de Patricio Mans, Valdivia 1960, de Schwenke y Nilo, y Valdivia, Valdivia, de Horst Jankowski, interpretada por Ivonne, ganadora del Festival de la Canción de Valdivia en 1972. Así es que no solamente Francisco Valenzuela, Sergio Freire y los tres, sino también los artistas locales van a estar en la obertura. 50 músicos y artistas de la escena musical valdiviana y regional estarán presentes en el festival de aniversario Vive Valdivia. En un rato más se abren las puertas y tenemos también algunos auditores que nos están preguntando también por el tema del acceso, las entradas, en fin, que estamos averiguando ahí en claro, porque esto se liberó el día martes a través de una etiquetera y se agotaron en algunos minutos. Posteriormente supimos que se entregaron pulseras en las dependencias municipales, una cantidad importante también de pulseras para quien no alcanzó al evento, pero hay mucha gente que también quiere asistir porque además es un recinto abierto, distinto que la Noche de los Paraguas, que es un espacio cerrado en el Coliseo en invierno, donde ahí quizás el público más acotado tiene que llegar a alguna hora, pero acá hay una suerte de más flexibilidad porque hay galerías, la cancha, ¿cierto? Uno se puede desplazar, como los mega conciertos más grandes. Así que también hay mucho interés de participar. Esto en vísperas de un nuevo aniversario de la comuna de Valdivia. A la vuelta de esta canción vamos a estar contándole algo que nos preocupa de sobremanera, porque a propósito y en el contexto de los incendios de la región del Bío Bío y de las regiones de Ñuble, llamaban justamente a no regalar ropa, no regalar prendas. Y se encontró que se regaló mucha ropa sucia, manchada, se regalaron, incluso se mostraba en la televisión cómo hasta vestidos de novia llegaron ahí en unos acopios de ropa. Además en cajas no clasificados, ni por talla, ni por edad, ni por género, en fin. Y esto de alguna manera se va convirtiendo como en una especie de basurero, porque efectivamente lo que se recomienda, a ver, lo que no se, de hecho tuvimos contacto en aquella oportunidad cuando se abrió en el Coliseo el centro de acopios para ayuda, y acá desde el municipio se solicitaba alimentos no perecibles cerrados, también alimentos para mascota y agua embotellada. Eso era lo único, y muchos, claro, empezaron a preguntar por ropa. Se decía que ojalá la ropa fuera limpia, nueva, ojalá también, y se la entregara a ciertas personas directamente en la zona siniestrada, no acá. ¿Por qué? Porque efectivamente en el desierto de Atacama se ha convertido en un vertedero ilegal, y eso vamos a estar contándole, y también en el Everest, donde los montañistas dejan las carpas y todo lo que consumen ahí, y que los sherpas tienen que preocuparse no solamente de hacer, entre comillas, la visita guiada o el acompañamiento para la cual se le contrata, sino también la limpieza de esto. Es una contaminación que en definitiva, de hecho en la zona siniestrada se declaró con tema ahí de salubridad para que esta, y se retiró obviamente la ropa, pero vamos a estar contándole del basurero de ropa en Atacama, que no se puede creer aquello. Esto luego de esta canción en esta tarde de 7 de febrero.
Deportes.
En la Premier League, con un derechazo a la base del poste, Martín Zubimendi abrió el camino del Arsenal en el triunfo contra el Sunderland por la Premier League y homenajeó a su compañero y amigo Mikel Merino, quien vio el encuentro desde la grada por la lesión que sufre en el pie. Zubimendi, tras anotar su quinto gol en la liga, confirmando su temporada más prolífica como goleador, se marchó al córner y celebró el tanto como lo hubiera hecho Merino, señalando su asiento, y se lo dedicó. Bonito el homenaje al internacional español, que estará 4 meses de baja peligra para el Mundial y para él, en el mejor de los casos, estará de vuelta para el final de la temporada. Además del recuerdo a Marino, el tanto de Zubimendi sirvió para que el Arsenal mantenga su dominio en la Premier League y añada un grado de presión extra al Manchester City, que este domingo visita a Liverpool en Anfield. Si el equipo de Pep Guardiola pierde contra Liverpool, el Arsenal afrontará las últimas 13 jornadas con una recta de 9 puntos, renta de 9 puntos, y sería optimista pensar ese punto que aún habría Premier, porque este sábado en Emiratos Stadium fue uno de los encuentros que hace años se le habría escapado al Arsenal. El Sunderland, una de las revelaciones de la campaña, no le puso fácil a los Gunners, pero mantiene la punta de la Premier League el equipo de Londres, el Arsenal, que ganó por 3-0 al Sunderland.
Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada. Mirada triste está nublada y en mis ojos no ha parado de llover.
Solo ya sin ti me tienes como un perro herido. Me tienes como una ave sin su nido. Estoy solo como arena sin su mar.
¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón.
¿Quién detendrá la lluvia en mí?
para.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
A esta hora de la tarde en Valdivia se esperan cielos parcialmente despejados. Mañana también se anuncia lluvia débil a partir de las 23 horas. Así es que, y la semana también lluvia débil durante algunos días, puede que se vaya disipando de este a un verano. Estábamos comentándole acerca, claro, de esta crisis, de una verdadera crisis sanitaria que se manifestó en el contexto de los incendios de las regiones de Ñuble y de Biobío. En Lirquén, por ejemplo, también en la comuna de Penco existían, digamos, no sé si toneladas, pero muchos kilos de ropa, incluso ahí desplegados en el suelo, nomás en una cancha de fútbol de tierra, ahí tenían la ropa dispuesta, porque claro, la gente con el afán de ayudar desocupa el closet de alguna manera, ¿cierto? Como que saca todo. De hecho, aparecían un zapato, aparecían en los reportes vestidos de novia, y no estoy mintiendo, puede buscar ahí en la información, ¿no es cierto?, en las imágenes, ropa sucia, ropa manchada, en fin, si usted va a regalar algo, hágalo como si fuera para usted, ¿cierto? Si va a regalar ropa, lávela, plánchela, compre ropa nueva, también, por ejemplo, ropa interior nueva para niños, para infancias también, porque esta crisis no solamente afecta o afecta todavía a estas zonas siniestradas, sino que en el desierto de Atacama, que se ha convertido en un verdadero vertedero ilegal masivo de ropa usada y del fast fashion, claro, la ropa que llega por importación, acumulando 39.000 toneladas anuales de residuos textiles, principalmente venidos de Estados Unidos, China y Europa. Estas prendas contaminan el ecosistema con incendios frecuentes de ropa sintética que liberan gases tóxicos. Claro, como es el desierto de Atacama, seguramente van a decir aquí nadie lo va a encontrar, no va a contaminar, etc. Especialmente, y además, más al norte del desierto de Atacama, que es cerca de Alto Hospicio, muy cerca de Iquique, exhiben montañas de ropa sin vender que son desechadas o quemadas, afectando también gravemente la salud local y el medio ambiente. Están prohibidas las quemas también, por lo tanto, ahí hay una doble falta, ¿cierto? No sé si un delito menor, pero sí una quema, que también repercute en el medio ambiente y en liberar gases tóxicos. La ropa llega a través de la zona franca, donde se selecciona la ropa en buen estado para la reventa y lo restante se desecha. Esta es la problemática llamada el fast fashion. La mayoría de la ropa desechada está hecha de materiales sintéticos que no se biodegradan, persistiendo en el desierto y a menudo, incluso, como lo comentábamos acá por interno, conteniendo etiquetas, incluso la alarma, ¿cierto? La alarma está cuando usted va a alguna tienda, ¿cierto?, de ropa y no le sacan esta alarmita y usted pasa por el sensor al salir del mall o la tienda y suena, ¿cierto? Hasta con eso está la ropa que está desechada en el desierto Atacama y también en el sector de Alto Hospicio. Organizaciones locales y activistas han denunciado esta crisis ambiental buscando soluciones de la economía circular para reutilizar los textiles, aunque la acumulación persiste, claro, porque siguen llegando altas cantidades de ropa para la venta y lo que se desecha va quedando ahí, lo que se le conoce como la problemática del fast fashion. Fenómeno que destaca la oscura realidad del consumo excesivo de ropa y la falta de regulaciones en la gestión de residuos importados de nuestro país. Vamos a estar contándole una iniciativa de cómo se da vida a esta ropa también con esta economía circular y también lo que sucede en el Everest, donde también muchas de las personas que van a escalar, algunos también que van por turismo, también dejan sus carpas, en fin, su ropa a esa altura de las montañas y que los sherpas que hacen el trabajo de guía tienen que encargarse de limpiar aquel territorio. Eso se lo estamos contando dentro de un ratito acá en la radio.
Vivíamos colgados como estalactitas y tu rímel era el mapa del dorado. No había visto nunca nada parecido. Usabas el perfume de un ciclón dormido y un carmín completamente arrebatado. Que me miraras así
y llevarte lejos era todo lo que quería. Lejos de las miradas que no se encuentre la luz del día, con tu boca descubriéndose en la mía. Montevideo era un libro abierto, y la música una jungla de jazmines. Yo iba con los tímpanos en las estrellas, dispuesto al fondo blanco con la seda aquella, y a besarnos en el fondo de los cines. Y con el tintinear de tu sien pulseras, cada vez que te arreglabas el pelo, supe que mordería la vida entera aquel anzuelo, dos espaldas recostadas en el cielo.
Tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Día a día, hacemos historia.
¿Ustedes han escuchado la expresión la hoguera de las vanidades? Pues bien, se refiere a lo ocurrido el 7 de febrero del año 1497 en la ciudad de Florencia, en Italia. Ese día, el monje católico Girolamo Savonarola y también sus seguidores quemaron miles de libros, instrumentos musicales y obras de arte. Fue la primera de esas quemas llevadas adelante para imponer una reforma total de las costumbres, condenando todo lo que pudiese considerarse mundano, indecente o pagano. ¿Quién fue Girolamo Savonarola? Había nacido en Ferrara el 21 de septiembre de 1452 y en su época de estudiante ya mostraba inquietudes morales, incluso escribió textos en los que denunciaba la decadencia política de Italia y la corrupción de la Iglesia. El año 1475 tomó el hábito dominicano en Bolonia, siendo ordenado sacerdote a fines del año 1477. Fue entonces enviado a Ferrara en calidad de maestro de novicios, y en mayo de 1482 fue destinado a Florencia. En el periodo 1488-1490 fue predicador itinerante por algunas ciudades de Italia como Ferrara, Brescia y Génova. A petición del propio Lorenzo el Magnífico, de la dinastía de los Medici, se le volvió a asignar a San Marcos de Florencia y durante el Adviento pronunció un sermón fustigando los vicios de la ciudad como la avaricia, la usura, la lujuria y el juego, entre otros. Se manifestó abiertamente hostil al gobierno de los Medici. Fue elegido, Savonarola, prior de San Marcos en julio de 1491, pero inmediatamente pensó en una congregación autónoma y eso fue autorizado por el Papa Alejandro VI. En la cuaresma del año 1493, Savonarola comenzó a desarrollar sus doctrinas religioso-políticas en unas prédicas en las que atacó a los malos prelados, a los abusos introducidos en la iglesia, decía, y también a los príncipes tiranos. En el intertanto, los Médicis fueron expulsados de Florencia y el 7 de diciembre de 1494, en un sermón, este cura pidió una reforma política radical. Y ahí empezó a enfrentarse con el Papa. A lo largo de 1495 tuvo un intercambio epistolar en el que el pontífice Alejandro VI le intimó a suspender su actividad predicatoria. Y el 16 de octubre, ante la desobediencia del fraile, el Papa le confirmó la prohibición de predicar en público. Posteriormente, Alejandro VI le autorizó a volver a predicar, pero suprimió su congregación. Ninguna de estas advertencias detuvo a Savonarola. Ejerció una influencia tal en Florencia que se empezó a vivir una suerte de estado religioso. Fue un brutal inquisidor. Creó patrullas para torturar homosexuales y prostitutas en una ciudad que aterrorizó con bandas de fanáticos adolescentes que le seguían. Prohibió las carreras de caballo, el juego y todo lo que conspiraba a su juicio contra la moral de la iglesia y reclamó almas que solo se podían recuperar en las llamas purificadoras de la hoguera. La ejecución a través de la hoguera era la forma de purificar a los herejes. Así, el 7 de febrero de 1497 hizo su primera hoguera de las vanidades en la ciudad de Florencia y allí fueron quemados numerosos objetos de lujo. Incluso el artista Alessandro Botticelli llegó él mismo a arrojar al fuego algunos de sus trabajos. En la cuaresma de ese año 1497, Savonarola predicó contra los grandes escándalos de la sociedad romana y predicó contra el Papa, quien el 12 de mayo lo excomulgó por herejía y por desobediencia. ¿Qué hizo Savonarola? Declaró esa decisión como nula. El 2 de marzo de 1498, el Cabildo le negó predicar en la Catedral de Florencia ante unos breves, o sea, unos documentos pontificios, enviados por Alejandro VI, en los que exigía el arresto del dominico, así como anunciaba medidas contra la ciudad en caso de desobediencia. En abril de ese año hubo una rebelión contra el poder eclesial y fue necesaria la intervención de las autoridades locales. El fraile y dos de sus discípulos fueron arrestados y encarcelados. Enseguida llegaron a Florencia los delegados del pontífice, que instruyeron un breve proceso en el cual el fraile fue sometido a tortura. Lo acusaron de herejía y, como era de esperar, lo condenaron a muerte. El 23 de mayo de 1498, Savonarola, que tenía 45 años, y sus dos discípulos fueron ahorcados en público. Luego, sus cuerpos ardieron en una gran hoguera en la Piazza de la Signoria y sus cenizas fueron arrojadas al río Arno. La ejecución del monje católico Girolamo Savonarola, que en Florencia llevó a cabo su primera hoguera de las vanidades, donde se quemaron libros y instrumentos musicales y obras de arte, ese 7 de febrero de 1497.
Bio Bio, la radio con memoria.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Ya estamos hablando de la ropa como basura, porque, claro, lo que le comentábamos En el Everest, como drones y sherpas se unen en la lucha contra la contaminación, porque, claro, miles de personas sueñan con alcanzar la cumbre, pero luego, año tras año, crece la acumulación de basura y residuos biológicos humanos congelados. Allí, en el refugio de los sueños más ambiciosos, el problema de los desechos amenaza con opacar la majestuosidad de la montaña más elevada. Usted puede googlear ahí, pone montaña de basura en el Everest y ve cómo realmente es atroz la cantidad de desechos que van quedando de los propios visitantes. Desde los años 50, más de 4.000 personas han conquistado la cumbre y cada temporada unos 600 escaladores intentan sumar su nombre a cada lista. Cada uno deja, en promedio, escuche bien, 8 kilos de residuos en el camino, desde envases y tanques de oxígeno hasta restos de alimentos y desechos biológicos que permanecen, claro, a esa temperatura, congelados en la montaña. El Parque Nacional Sagarmatha, que alberga el Everest, recibe más de 100.000 visitantes al año, lo que agrava el impacto de la actividad y ha transformado algunos sectores del ascenso en auténticos vertederos a cielo abierto. En el último año, en Nepal, los sherpas retiraron 10.800 kilos de basura y cadáveres congelados, según datos recopilados por el medio popular Science. La recolección también durante años y la limpieza recayó por completo en manos de los sherpas, habitantes de las montañas y verdaderos guías y guardianes del Himalaya. Ellos descendían cargando bolsas de residuos desde las alturas extremas, enfrentando frío, fatiga y también incertidumbre. Una escena que vino a cambiar la tecnología es la compañía, una compañía inauguró una nueva etapa por incorporar drones para retirar desechos, logrando con ello ayudarle al trabajo de los sherpas y transportar 300 kilos en la última temporada. Hasta 15 kilos por vuelo pueden transportar los drones que superan y pueden operar con temperaturas menos 20 grados bajo cero y tolerar los vientos de 40 kilómetros por hora. Funcionan como, de alguna manera, camiones de basura voladores. Suben hasta los campamentos, recogen residuos agrupados por los trabajadores y los devuelven al campamento base para su tratamiento.
Home from a bracelet. Hello.
estábamos hablando de la... Volvemos a Chile para el tema del tema textil, del vertedero textil. Y bueno, para cerrar esto, la ONG Desierto Vestido, junto con otras organizaciones, crearon una plataforma que recupera las prendas de segunda mano abandonadas para regalarlas a los consumidores. Los chilenos Bastián Barría, Ángela Astudillo y Giancarla Zambrana, vestidas con overoles blancos y guantes plásticos, se adentran en las montañas del desierto de Atacama, ¿cierto? O en el desierto de Atacama, y se adentran en montañas de camisas, abrigos, pantalones y zapatos para sacar algunas de estas prendas intactas y casi sin desperfectos de marcas prestigiosas, para dedicarse entonces a volver a rescatarlas, dedicando entonces a fomentar la economía circular en la industria textil, que declina hasta conseguir artículos desechados luego de ser higienizados y restaurados, y ofreciendo al costo de envío una plataforma llamada Recommerce Atacama. Es un proceso laborioso donde no todo lo recuperado tiene una segunda vida. De las casi 200 toneladas de ropa recuperadas en un mes, solo 300 fueron entregadas a clientes de distintos países del mundo. La campaña fue creada con el apoyo de Fashion Revolution Brasil, una organización mundial que aboga por la sostenibilidad en la industria de la moda. Y la agencia de comunicaciones Artplan y la empresa de comercio digital Pitex. Revisamos a esta hora la información del momento. Revisamos información política con Diego Malverde.
Sí, ya hay reacciones a la designación de Vicky Carrasco como próxima delegada presidencial de Los Ríos, tal como anunció el presidente electo José Antonio Kast durante la tarde de este sábado. En conversación con la radio, la presidenta regional del Partido Republicano, Oriette Montesino, señaló que es una muy buena decisión la del presidente electo respecto de designar a Vicky Carrasco como próxima delegada, señalando que su perfil se ajusta a lo que se requiere en el cargo, añadiendo que su profesión de trabajadora social le va a permitir desempeñar una buena labor. Sostiene Oriette Montesinos que Vicky Carrasco sabe las necesidades que posee Los Ríos y además tiene el carácter para desarrollar las tareas que le encomiende el presidente electo José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso.